forma de hacer periodismo. Una nueva manera de investigar y generar la información. Ha llegado con Pórtico Online. Oportunidad y veracidad. Es el binomio en Pórtico Online. Juan Gómez tiene la información que usted necesita. Porque la noticia no descansa. Usted necesita estar en Pórtico Online. Pórtico Online.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pórtico Online. Como siempre, como todas las tardes, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Le invitamos a que se quede con nosotros en Pórtico Online. Lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan aquí en Zacatecas. Hoy es martes 14 de agosto. Es una tarde nublada, un tanto fría, ha estado fresco durante toda la mañana. Y prevalece ahí aleatoriamente, podemos decirlo de esa manera, la temperatura fresca, a rato sale un poquito el sol, pero en términos generales se ha mantenido nublado el cielo zacatecano. Paola de Loera, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Con este clima loco, dándole la bienvenida a todos los zacatecanos para que se queden, para que se informen de lo más relevante que sucede aquí en Zacatecas en su noticiero Pórtico Online, y a invitarlos también a que se comuniquen con nosotros. Háganos por favor sus comentarios en nuestro Facebook Pórtico espacio on espacio online @gmail.com. Búsquenos en Facebook y en Twitter, búsquenos como Pórtico Online Noticias.
Información nacional.
En información nacional, el periódico Reforma en su sitio web está dando a conocer esta tarde que Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración de MBS, aseguró a sus empleados que peleará la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de rescatar la banda de 2.5 GHZ en posesión de la empresa y que no perderán su empleo por esta causa. Como es de tu conocimiento, Gobierno Federal inició el proceso de rescate de la banda de frecuencia 2.5 GHZ. Esta es una decisión a todas luces arbitraria, injusta e injustificada. Les aseguro que, como siempre, pelearemos esta batalla con decisión y hasta el final, indica la carta enviada por Vargas a sus empleados.
Zacatecas, noticias del estado.
Hoy por la mañana el gobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, realizó una visita por el municipio de Ojo Caliente para entregar diversos apoyos y arrancar obras de infraestructura eléctrica y drenaje. Entre otros apoyos, entregó paquetes para mejoramiento de vivienda de los programas Peso a Peso y Emergentes del 2012, así como escrituras a personas que no las tenían.
En ese sentido, ese día entregamos y hemos hecho simbólicamente la entrega de las mismas escrituras y paquetes de mejoramiento de vivienda, al mismo tiempo que arrancamos las obras de urbanización del fraccionamiento Revolución Mexicana. Estamos dotando familias del municipio de Ojo Caliente con 234 paquetes de mejoramiento del programa Peso a Peso y 80 paquetes de programa estatal emergente. También estamos otorgando 79 escrituras a propietarios de vivienda de las colonias Nuevo Ojo Caliente, Magisterial, Lázaro Cárdenas, Industrial Ladrilleros y Pámanes Escobedo de la segunda y tercera sección. Además, hoy comenzamos las obras para dotar de energía eléctrica, agua y drenaje a 102 lotes del fraccionamiento Revolución Mexicana. Los gobiernos estatal, el gobierno estatal y municipal, estamos destinando en estas acciones, en esta visita que hoy estamos realizando en esta gira por Ojo Caliente, un total de 3.195.950 pesos, que es un monto muy importante para el municipio a través de este tipo de acciones. Con acciones como esta, quiero reafirmar el compromiso para disminuir la pobreza y marginación, el deber de su gobierno, del gobierno al cual nos han entregado su confianza, y yo quiero valorar de nueva cuenta.
Ayer le informábamos que el comisionado político del CEN del PRI en Zacatecas, Pedro de León Mojarro, en conferencia de prensa realizó una serie de alusiones al movimiento Yo Soy 132. En la conferencia de prensa del día de ayer, Pedro de León Mojarro señaló que había sostenido una reunión con integrantes de este movimiento aquí en Zacatecas y que ellos le habían asegurado que iban a respetar la decisión del Tribunal Electoral respecto del fallo sobre quién será el próximo presidente de la República Mexicana, lo que Pedro de León Mojarro tradujo como que avalarían o aceptarían el virtual triunfo de Enrique Peña Nieto. Además, Pedro de León Mojarro señaló que no solamente aceptarían el triunfo de Enrique Peña Nieto, sino que replantearían una serie de objetivos y políticas que tienen para hacerlo apartidista, ya que él señaló que están a favor de, desde su inicio, estuvieron a favor de un partido en específico. Pero escuche usted lo que dijo acerca de esta versión.
El Partido Revolucionario Institucional es el primero que ha resuelto unitariamente la nominación de sus coordinadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay dos extraordinarios operadores políticos, Manlio Fabio en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa en la Cámara de Senadores. Es una muestra, pues, de la fortaleza de la unidad del PRI que ha venido manifestando de tiempo atrás. Y el último comentario que yo haría es que la semana pasada estuve platicando con el grupo de 132 aquí en Zacatecas y me dio mucho gusto coincidir con ellos en que van a reconocer, por lo menos eso me dijeron, a ver si me lo cumplen, van a reconocer el dictamen del tribunal y que con el dictamen del tribunal van a reformular su planteamiento sobre la política nacional. ¿Qué significaría? Bueno, primero reconocer el dictamen es reconocer a Enrique Peña Nieto, y eso es un paso importante, verdaderamente importante. Y el otro, pues reformular un planteamiento de política nacional que trascienda a los partidos, es lo que le va a permitir a ese movimiento 132 también trascender el nacimiento que fue para el proceso electoral cargado a un candidato, candidato perdedor, pero si recomponen su línea política, su decisión, su convicción, yo creo que buena falta le hace al país un movimiento nacional, juvenil, estudiantil, autónomo, independiente de los partidos, que pueda refrescar el debate nacional, que pueda dar cauce a distintas inconformidades, a distintas aspiraciones del pueblo mexicano.
Pues ayer el ingeniero Pedro de León Mojarro, el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional aquí en Zacatecas, usted ya lo escuchó, daba estos comentarios, interpretaba esta información de esa manera. Sin embargo, más tarde, este movimiento hizo un desmentido, envió un comunicado de prensa a los distintos medios de comunicación, en donde señaló que es totalmente falso esta postura que manejó ayer el ingeniero Pedro de León, a quien calificó de mentiroso, porque dice en el comunicado que Pedro de León miente y abusa de la posición social y política que tiene en este momento. En el comunicado se aclara que es falso que el movimiento acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en su caso el virtual triunfo de Enrique Peña Nieto como presidente, con el argumento de que un fallo del tribunal contrario a los principios constitucionales y democráticos es inadmisible, porque lo que nos queda claro, dice el comunicado, es que es ilegal y antidemocrática la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Así que lo desmienten este tipo de conjeturas que hizo ayer ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa del Partido Revolucionario Institucional. Y a propósito de comunicados, hay uno que verdaderamente pues llama la atención, tiene que ver con la detención que se hizo de el empresario de origen menonita, exdiputado local y diputado federal suplente, Francisco Dick Neufeld. Ayer usted estuvo enterado a través de Pórtico Online de que fue aprehendido este empresario y político del Partido Acción Nacional. Nosotros buscamos inmediatamente alguna reacción por parte de el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y pues realmente el doctor Samuel Solís de Lara dijo que desconocía y que sería irresponsable asumir una postura en ese momento. Pues más de 24 horas han transcurrido ya y el doctor Samuel Solís de Lara pues debe de tener la suficiente información para dar a conocer una postura. Pero fíjese que esta postura que está enviando el Partido Acción Nacional rompe un récord Guinness, creo yo, a nivel estatal, no sé si a nivel nacional. Es una postura de una línea y media de redacción. O sea, solamente el caso de Francisco Dick Neufeld le ha, pues, bastado a Acción Nacional para hacer una línea y media, menos de una línea y media, una línea y un tercio. Porque dice este comunicado que es de cuatro líneas. Dos líneas son introductorias y la línea y media que le comento es de la postura de Acción Nacional. Se lo voy a leer. En relación a la supuesta detención del señor Francisco Dick Neufeld, este Comité Directivo Estatal ha tomado la decisión de emitir el presente comunicado en virtud de que desconocemos lo acontecido con el personaje antes mencionado. No dice qué es lo que desconoce, ¿verdad? Ni dice si Francisco Dick sigue siendo un militante del Partido Acción Nacional. Y bueno, hay que poner este comunicado en los siguientes términos. Y ya, la postura dice así: por tal motivo, es nuestro deber mantenernos al margen de la situación y estaremos a la espera de que actúe la autoridad correspondiente en este supuesto hecho. Eso es todo. Eso es todo lo que dice el comunicado del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza política de este estado, y solamente le bastan estas cuantas líneas, estas cuantas letras, en donde no especifica a qué se refiere, ¿en qué conflicto está metido Francisco Dick? No dice qué tipos de autoridades, y solamente que estarán a la espera de que actúe la autoridad, pero ¿de qué manera? En fin, es el comunicado del Partido Acción Nacional. Por cierto, ayer también el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, dio a conocer su punto de vista sobre esta detención que ejecutó la Policía Ministerial de Zacatecas, derivada de una acción que emitió el juez 16 de lo penal en Guadalajara, Jalisco. Fue entrevistado por los distintos medios de comunicación el gobernador del estado, y esto fue lo que dijo.
Fue precisamente en el marco de la colaboración que hay a nivel nacional en materia de ejecución de órdenes de aprehensión. Se trata de una orden de un juez del estado de Jalisco, aparentemente por el delito de fraude, y que pues se solicitó a la Procuraduría a través de la Policía Ministerial que se pudiera pues detener al exdiputado, pero proveniente precisamente de una orden judicial proveniente del estado vecino de Jalisco. El estado, bueno, en esta cooperación que estamos obligados a tener, lo hemos llevado así a cabo, y ya corresponderá pues evidentemente a la propia persona pues realizar pues aquellas acciones en materia de su propia defensa. Nosotros simplemente cumplimos con una orden proveniente de Jalisco y de una serie de denuncias provenientes precisamente de aquel estado.
¿Ninguna connotación de tipo político en ese sentido?
No, hombre, absolutamente no, ninguna, y es, reitero, solamente en el ámbito de la colaboración entre entidades federativas.
Usted que nos hace el favor de escucharnos en casa, en la oficina, o donde quiera que usted se encuentre, si va manejando también, hágalo con mucha precaución. Nosotros aquí le estamos informando y sobre todo agradeciéndole que reciba la señal de XCPC Sonido Estrella a través del 890 de AM y en el 89.9 de FM. Le informo que el maestro Ismael Guardado va a cumplir ya 70 años de edad y 50 años de vida artística. Y la verdad es que lo vemos al maestro Ismael Guardado sólido, trabajando en algunas de sus obras, dando su mantenimiento a la obra que tiene en Zacatecas, en algunos edificios públicos y privados. Y la verdad es que nos da mucho gusto que se mantenga tan activo y con esa, pues con esa actitud, con esa personalidad sencilla, de buen amigo y sobre todo, pues de atención que tiene con los distintos medios de comunicación. 50 años ya de vida artística del maestro Ismael Guardado, 70 de edad, no se le notan, la verdad no se le notan. Le vamos a pedir la receta, sabemos en qué consiste parte de esa pues característica que tiene, pero el próximo 19 de septiembre a las 8 de la noche él va a tener por ahí una, pues una celebración muy especial. Le vamos a dar los detalles en cuanto se vaya acercando esta fecha, por supuesto, con mucho gusto, pero no quisimos pasar por alto este festejo del maestro Ismael Guardado de sus 70 años de vida. Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre.
Más información. El día de hoy, Gerardo Espinosa, secretario ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, realizó una conferencia de prensa para realizar una serie de críticas al desempeño en materia de seguridad que ha tenido el gobierno estatal. Entre otros detalles, señaló como grave el hecho de que a la fecha no se hayan esclarecido varios homicidios de particulares y personas públicas, así como la falta de transparencia sobre los resultados de los exámenes de control de confianza de las fuerzas de seguridad pública.
No observamos nosotros tampoco que haya un trabajo de inteligencia policial del gobierno. Es nulo el trabajo de inteligencia. No vemos acciones eficaces y eficientes en el tema de la prevención del delito. No observamos tampoco investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre los homicidios que se cometen en el Estado. Todas las investigaciones se tienen en un oscurantismo, no se transparentan, no se señala de qué manera está participando la Procuraduría. Solamente declaran que como son delitos federales, será la PGR y las instancias federales quienes realicen las investigaciones, lo cual constitucionalmente y legalmente es erróneo, ya que al haber homicidios en el Estado, también es competencia de la Procuraduría del Estado, hasta que no se deslinde la causa de la responsabilidad del mismo. De igual.
Son las denuncias que hizo hace unos minutos, hace unas horas, Gerardo Espinosa, secretario ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, pero fue cuestionado por los distintos medios de comunicación. Está bien la denuncia, pero ¿cuál es la propuesta del Partido de la Revolución Democrática ante este panorama que plantea? Y en su oportunidad fue precisamente Carlos García Murillo, secretario de Seguridad y Derechos Humanos del Comité Estatal, quien respondió lo siguiente.
Reiterar en otras ocasiones, sí tenemos propuesta, tenemos una agenda legislativa ya para el próximo Congreso, en lo que es un tema prioritario, el tema de seguridad humana, no es un tema de seguridad pública, tiene que ver con aspectos más multidimensionales. Me parece que aislarlo de otras problemáticas es no abordar el asunto de fondo. El asunto de fondo es de que no hay empleo, de que no hay resultados, no hay una política social y por consecuencia hay una inseguridad. Cuando no hay atención a los jóvenes y miles de ciudadanos que no tienen oportunidades de empleo, pues son una carne de cañón expuesta al crimen organizado. Hay que atender el tema de fondo. Nosotros hemos hecho nuestra la propuesta que la UNAM y otros investigadores a nivel nacional ya han presentado. Propuestas existen y el PRD las ha reiterado en distintos foros. Nosotros hacemos ese llamado a que conjuntamente fijemos nuestra posición en un foro. Y será en ese ámbito público en el que nosotros podemos construir. No estamos criticando por criticar. Tenemos propuesta sólida y estamos dispuestos a discutirla en un foro con las autoridades, pero sobre todo con la sociedad, que hemos sido víctimas de la delincuencia. ¿Y cuál es esta propuesta? Ah, bueno, la próxima legislatura, principalmente nuestra fracción, ya presentó su agenda legislativa y un tema prioritario es este. Vamos a retomar las investigaciones que realizó la UNAM, que es un conjunto de propuestas de especialistas en el tema. No es un asunto de ocurrencias, sí hay propuestas. El que no se tenga voluntad política.
También Gerardo Espinosa, secretario ejecutivo del PRD en Zacatecas, fue cuestionado respecto de qué hay de las propuestas. Está bien la queja, que se manifiesten, alguien tiene que decir las cosas, pero también se propone. Él señaló que la propuesta del partido para solucionar temas de seguridad es realizar una serie de foros a las que convocarán académicos, a la sociedad civil y a funcionarios para que propongan acciones concretas. ¿Cuándo? Él señaló, en próximas fechas se darán a conocer.
Efectivamente hay una propuesta del Partido Nacional, se ha presentado estatales, pero también tenemos que tener una propuesta propia, estatal, que es, se difiere un poco en la aplicación, más no en el método, pero lo que es, nosotros estamos siendo llamados para que concurramos todos los actores, que concurra la academia, que concurra el gobierno, las fuerzas políticas, los ciudadanos, los representantes de organizaciones, y la podamos construir en Zacatecas ante la ineficacia y la ineficiencia del gobierno de Estado.
Pero digamos que ya ustedes están buscando entonces a un foro.
Así es. Bueno, es que no, sí, serán distintos foros, serán distintos actos, porque para la construcción se requiere primero la voluntad política, segundo de diversas acciones. Ahorita estamos haciendo el llamado para que concurran todos los actores. En fechas próximas daremos ya las fechas de los foros. Recuerdan ustedes, ya trajimos a Edgardo Buscaglia en este año. Vamos a tratar de traer mayores académicos y empezar a la construcción de esto.
Zacatecas, noticias del estado.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Pórtico Online. En Fresnillo están sucediendo algunas cosas que verdaderamente son interesantes, no solamente en materia de seguridad, sino también en el ámbito político municipal. Hoy estuvimos allá en El Mineral y nos informamos de que esta tarde el Cabildo de la ciudad de Fresnillo está convocando a una sesión extraordinaria. ¿Sabe usted para qué? Para tener todo planchadito, todo preparado para la reincorporación de Juan García Páez, quien regresa ya a asumir sus funciones como alcalde de Fresnillo. Él había solicitado licencia para contender por una diputación federal, pero perdió la candidatura frente a Rodolfo Bonilla Gómez, Fito Bonilla, y después de unas semanas de analizarlo, de meditarlo, ahora Juan García Páez sale al paso de diversos rumores y especulaciones que decían que ya no regresaría a asumir la función de presidente municipal. Pues sí, siempre sí. ¿Cómo va a dejar pasar esta oportunidad? Así que Juan García Páez, a partir de hoy a las 6:00 p.m, estará reincorporándose después, naturalmente, de haber enviado un comunicado al Cabildo de Fresnillo para que pueda admitirlo nuevamente como presidente municipal. Nosotros entrevistamos a Raúl Ulloa, un joven fresnillense que es muy activo, es muy dinámico, está en este momento en la función de secretario del ayuntamiento, secretario de gobierno del ayuntamiento fresnillense, y él nos confirmó esta información. Escúchelo usted.
Efectivamente, el día de hoy estamos convocando de manera extraordinaria a todos los integrantes del ayuntamiento, donde tenemos como punto único lo que es darle lectura al documento que dirige el licenciado Juan García Páez a este ayuntamiento, donde manifiesta su determinación de reincorporarse al ejercicio del cargo de presidente municipal, mismo que la misma ciudadanía le confirió. Y bueno, será el día de hoy a las 6:00 p.m, aquí mismo en la sala de Cabildo de la presidencia municipal. Y a partir de hoy pues estaría ya incorporándose a sus funciones.
¿Entre los regidores hay consenso para que pueda él reincorporarse a las funciones como presidente municipal?
Sí, desde luego. todos los regidores son conscientes de que él el pasado 20 de marzo solicitó una licencia por tiempo indefinido, lo cual podría ser 3, 4, 5, 6 meses, el tiempo que él así lo determinara. Y el día de ayer nosotros ya recibimos de manera formal el oficio, el documento donde nos solicita que se convoque al cabildo para informarles y notificarles de esta determinación.
¿Cómo será el arribo de licenciado García Páez? ¿Hay cambios en la presidencia municipal de Fresnillo? ¿Hay algunas innovaciones? ¿Hay una modificación de alguna política municipal?
No, bueno, cuando el doctor Roberto Muñoz Álvarez, presidente municipal suplente, asume el cargo, él ha sido muy respetuoso de todas las áreas, de todas las direcciones, de todas las jefaturas. Trabajó siempre con el mismo personal. Se ha manejado mucho en los medios de comunicación la posibilidad de que habría cambios en algunas áreas. Sin embargo, hasta el momento no se ha comentado nada, salvo el relevo que se hizo en la Dirección de Seguridad Pública el pasado viernes. Pero de ahí más, no. Creo que en el momento en el que llega nuevamente el licenciado Juan García Páez, es un momento similar al que él mismo lo dejó. Todos los directores, todos los jefes de departamento están trabajando de manera normal, de manera ordinaria en sus áreas. Independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo, todo el personal está trabajando de manera normal.
Pues esa es la novedad que hoy nos enfrentamos en Fresnillo, Zacatecas. Regresa Juan García Páez después de algunas especulaciones en el sentido de que ya no regresaría a la presidencia municipal de Fresnillo. Por cierto, Adrián Landecho, quien renunció el jueves por la noche a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, él ha sido incorporado como asesor del presidente municipal en turno. Esa es la novedad que va a encontrar Juan García Páez, que su director de seguridad, que inició con él el trienio, pues ahora lo va a tener de asesor.
Y en otra información, el director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, Antonio Agustín Jaime Arellano, informó que el personal que integra esta dirección iniciará una serie de capacitaciones. Ayer mismo iniciaron una capacitación tránsitos y operadores del transporte público en materia de hechos, y esta es solo una de varias que iniciarán a partir de hoy.
Es que son dos capacitaciones, una que es la que ya tenemos programada con los servidores públicos de volante, taxis, transportistas urbanos, y la que ya tendremos la continuidad también con lo de los peritos para actualizarlos. Y la misma actualización que se le está dando a todos los elementos en cuestión de hechos de tránsito terrestre. Bueno, hay que recordar que ya estamos muy próximos a implementar los juicios orales. En ese sentido van enfocados también nuestros cursos para los peritos y a manera que se actualicen. Pero bueno, sí cabe destacar que esta actualización no es únicamente para los peritos, va a entrar para todos los elementos de la Dirección de Tránsito. Sí, más bien taxistas, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos a los peritos, son 7 peritos, y bueno, de los de las personas que vienen a la capacitación, relativamente los mismos sindicatos nos pasan la relación de los que van a estar participando. Tenemos un aproximado ahorita de 40 personas. No, los peritos entran en una actualización ya permanente, a lo mismo que todos los oficiales de tránsito, o sea, no porque sean peritos, todos tienen que entrar, pero esto ya entra en lo que es la segunda faceta de la profesionalización de los elementos.
Y en otra información, el comandante Antonio Caldera Alanís, jefe de bomberos de Protección Civil, dio parte del accidente vehicular en el cual perdieron la vida 2 personas, una del sexo masculino y una del femenino. Ambos mayores de edad. De este mismo vehículo se trasladaron al Hospital General otras 2 personas y un menor de edad está delicado.
Bueno, lo que hemos dicho, el piso está muy resbaloso, posiblemente haya perdido el control. De acuerdo a la cinemática, de acuerdo a las características donde se encuentra el vehículo, pues bueno, el vehículo cae desde el puente. en el cual pierde la vida un masculino y una femenina. Se traslada a un masculino, una femenina y un menor. Van graves, van al hospital para su atención médica.
Y este accidente que usted escuchó se debió a esta mañana cuando un conductor de un automóvil compacto color guinda perdió el control y lamentablemente sucedió este accidente en el distribuidor vial La Escondida, y debido a la gravedad del impacto, un hombre y una mujer murieron en el lugar y están en calidad de desconocidos. Fueron trasladados al servicio médico forense, en donde se les practica la autopsia. Y lamentable, de verdad impactante, este accidente que se generó muy, muy temprano a la altura de las oficinas de la Policía Federal Preventiva. También es importante señalar que ahí al lugar de los hechos acudió servicio de periciales y también, por supuesto, el agente del Ministerio Público.
Y ante la serie de protestas de diversos organismos pertenecientes a la Iglesia Católica en contra del Festival de la Diversidad Sexual a celebrarse el 16 al 24 de agosto en la entidad, Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas, comentó que es sede de varios tipos de festivales y que esta no es la primera vez que se celebra este tipo de festivales, siendo ya su séptima edición, ya que el gobierno del estado es respetuoso de la diversidad de pensamiento, por lo que no puede negar estos eventos, siempre y cuando se hagan dentro del marco de la ley y sin ofender a los que piensan distinto.
Los últimos años en Zacatecas, en la enorme gama de actividad cultural de diversa índole, ha sido Zacatecas, digamos, anfitrión de este tipo de eventos. No es, digamos, un festival que por vez primera se realice en la ciudad, en el estado, no es, digamos, la primera edición. Ha habido varias ediciones. Nosotros, como gobierno del estado, somos respetuosos de las diversas formas de pensar, de las distintas creencias y de la diversidad que también en este tipo de ámbitos puede haber. Por ende, no podemos nosotros negar, digamos, la posibilidad de que se realicen distintos eventos, siempre y cuando se hagan en el marco de la ley, siempre y cuando se hagan con respeto para quienes creen diferente o tienen formas de pensar distintas, para que no se afecte, no se ofenda absolutamente a nadie con este tipo de eventos. Creo que mientras eso se mantenga, no está bajo nuestra facultad prohibir, o no hay ningún mandato, digamos, de ley para poder prohibir una situación de esta naturaleza, un evento de esta naturaleza. Lo mismo se ha tenido recientemente también este evento de motocross, que ustedes recordarán la presencia de miles de motociclistas de todo el país, incluso también de Estados Unidos, que participaron y, bueno, han encontrado en la ciudad de Zacatecas y en el estado, pues, una ciudad y un estado muy hospitalario, respetuoso, abierto a distintas formas de ver.
Quiero hacer una precisión, no fue la Iglesia Católica, los representantes de la Iglesia Católica quienes hicieron esta queja, sino unos representantes de evangélicos cristianos. Ellos enviaron una carta al Instituto Zacatecano de Cultura e hicieron una conferencia de prensa para protestar por este evento. Luego, el Instituto Zacatecano de Cultura, el director Gustavo Salinas Íñiguez, le respondió con un comunicado, a su vez con una carta que dice lo siguiente: con gran interés he leído el comunicado entregado a los medios de comunicación el lunes 13 de agosto en la conferencia de prensa a la que convocaron, y el cual titula Llamado del Pueblo Evangélico Cristiano de Zacatecas a Gustavo Salinas Íñiguez. Al respecto, me permito comentar lo siguiente. Es mi convicción personal respetar su derecho a opinar y expresar libremente los comentarios consagrados en su comunicado, de los cuales me permito citar algunos de ellos. Está citando dos párrafos que hicieron en la carta El Pueblo Evangélico Cristiano a Gustavo Salinas Íñiguez, y dice lo siguiente: su completo desacuerdo e indignación con el respaldo a través de recursos públicos para la próxima celebración del Festival Cultural de la Diversidad Sexual. Dos, el festival claramente atenta contra los valores y principios familiares al dejar expuestos a los niños, adolescentes y jóvenes a la presentación de eventos que impactan y alteran la etapa de formación en que se encuentran. Estos son los puntos que trataban la carta de la comunidad evangélica cristiana. Lo que responde Gustavo Salinas Íñigas es lo siguiente. Respecto del primero de ellos, me permito comentar que el antepenúltimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Como podrá advertirse de la lectura del precepto constitucional, el derecho a la cultura no tiene un carácter limitativo en sentido alguno, mucho menos de personas, pues sería violatorio del último párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna. Queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, entre otros motivos.
Ha dado mucha polémica esta iniciativa de ley, que por cierto la propuso el diputado priista Jorge Álvarez Máynez. Hoy precisamente se abordó ese tema también en la sesión permanente del Congreso del Estado, y vamos a tratar de tener una comunicación con el diputado Jorge Álvarez Máynez sobre este particular. Pero antes déjeme darle otra información que también es relevante, que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es que el rector Francisco Javier Domínguez Garay ha señalado que pues está un endeudamiento que es muy importante que tiene la institución, endeudamiento que tendrá que hacer frente el próximo rector Armando Silva Chaires.
He sabido por la comunidad universitaria y por la sociedad zacatecana, debido a la insuficiencia del subsidio que anualmente recibe la universidad, histórico, pues no es nuevo, esto es, por desgracia, siempre ha sido así. El mecanismo mediante el cual distribuyen los subsidios a nivel federal tiene una regla que a las universidades que ya desde antes teníamos insuficiencia, se siguen permaneciendo, a pesar de que los subsidios han ido aumentando, pero la forma en que lo distribuyen hacen que no haya una posibilidad de alcanzar un subsidio suficiente. Porque si así fuera, el presupuesto que otorgan a todas las universidades de incremento, por decir el 9%, a las 10 universidades que tenemos problema, era para que cada año, en lugar de otorgarles el 9, se les otorgara el 15, y entonces así sí habría posibilidades de resolver. Pero desgraciadamente no ha sido así.
En otra información, el oficial mayor y coordinador general del Campeonato Nacional Charro en Zacatecas, Leroy Barragán Ocampo, dio la bienvenida a los charros que de diversos estados de México y Estados Unidos competirán durante la vigésima edición del campeonato, a celebrarse del 15 de octubre al 4 de noviembre por sexta ocasión en Zacatecas, siendo esta la tercera ocasión que Miguel Alonso Reyes busca la sede, habiendo sido antes la primera como presidente municipal, la segunda como secretario de turismo.
16 de octubre al 4 de noviembre del año 2012. Con eventos como este, se demuestra el compromiso de nuestro gobernador de sumar esfuerzos con el fin de preservar nuestras tradiciones, fortalecer nuestra cultura y, sobre todo, dignificar el deporte nacional. Esta es la sexta ocasión que nuestra ciudad recibe a los charros organizados de todo el país y de Estados Unidos, y la tercera ocasión que el señor gobernador busca la sede para Zacatecas, la primera como presidente municipal, la segunda como secretario de turismo, y ahora como gobernador de nuestro estado. Solo Zacatecas y Jalisco han recibido tantas veces el honor de ser sedes de este congreso y campeonato nacional charro. Este año tendremos la participación de 141 equipos charros, 100 escaramuzas y 20 charros completos. además de registrar en esta edición la mayor participación de agrupaciones charras con origen en Estados Unidos, un total de 20, los cuales la mayoría de sus integrantes son de ascendencia zacatecana.
En esta presentación del Campeonato Nacional Charro estuvo también presente el presidente de la Federación Charra Mexicana, quien es Jaime Castruita Padilla. Él agradeció que Zacatecas sea nuevamente la sede por sexta ocasión de este importante acontecimiento, y al referirse al gobernador Miguel Alonso lo llamó el gobernador amigo de los charros.
Zacatecas nos recibe con los brazos abiertos, y qué mejor que en este bello escenario, que en la oportunidad del señor gobernador, que respetuosamente le nombramos el gobernador amigo de los charros, quien hace algunos años, 4 años, fue de los principales que trabajaron para que el Congreso se viniera a Zacatecas, y hoy nuevamente con gusto venimos con usted, señor gobernador. Muchas gracias a nombre de la charrería organizada que me honro en presidir. La tierra de Zacatecas da la oportunidad nuevamente a la charrería de vestirse de cantera, de vestirse de México.
Donde también están de fiesta es en Fresnillo, que próximamente este viernes empieza ya la Feria de Fresnillo. Esto es lo que dice también Raúl Ulloa, él es el secretario de Gobierno Municipal fresnillense, sobre la feria allá en el Mineral.
Estamos muy contentos porque ya estamos solamente a 3 días de que dé inicio la máxima festividad de los fresnillenses, la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2012. Está prácticamente todo listo, estamos esperando únicamente la fecha. El próximo viernes ya nos confirmaron la presencia del señor gobernador, el licenciado Miguel Alonso Reyes. Desde luego estará presente el presidente municipal ya en funciones, el licenciado Juan García Páez, coronando a Marlet Primera, su graciosa majestad de este año. Y con ello damos inicio a una gran cantidad de eventos culturales, deportivos, artísticos, que durante 17 días harán de la fiesta de los fresnillenses una de las mejores fiestas que hayamos tenido. Estamos conscientes también de que todo este movimiento que se genera en torno a la feria, pues es muy positivo, es muy favorable para la economía del municipio.
Pues si tiene tiempo y oportunidad, vaya a la Feria de Fresnillo. Nosotros hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por el favor de su atención. Que coma usted muy rico. Disfrute la tarde. Yo soy Juan Gómez. Hasta mañana.
Yo soy Paola de Loera. Hasta mañana.
Lo que usted escuchó ya es historia. Optimice su tiempo. Solo Pórtico Online lo mantiene informado. La noticia al momento en www.porticoonline.mx. Información veraz y trascendente. Hasta mañana. Pórtico Online. Comunicación cercana.